del empleo femenino. Entonces, hay una agenda laboral que no se ha sincerado del todo. Yo creo que hay que partir por eso. También no por esta gran pregunta de sincerar, bueno, finalmente, ¿cuántas personas trabajan no en el sistema público en nuestro país? Que eso sí es algo que se recomienda, porque acá las cifras no cuadran. A ver, la Dirección de Presupuestos tiene una cifra, ¿cierto? Pero no sé, por ejemplo, los datos de las cotizaciones dicen otra cosa. Entonces yo creo que acá lo primero es ponerse de acuerdo en las cifras que no están cuadrando, que eso es una recomendación que hacen los expertos. Se hablan también de reformas al empleo público en términos generales, pero acá el tema de los sueldos no aparece mencionado como una. Sí, quizás los años o estas personas más bien que están apernadas en el aparato público, sí también está mencionado el tema de la productividad como algo que también pueda ser una causal de despido. Muchísimas personas, digamos, que como se dice en buen chileno, solo están calentando el asiento en sus lugares de trabajo, que realmente se pueda medir la productividad. Son temas que sí se han ido discutiendo, no así, Katy, el tema de los sueldos. Yo creo que sí son declaraciones que han hecho algunos parlamentarios de la oposición deliberadamente, pero un proyecto como tal no es algo que esté planteado, al menos en las propuestas que se han conocido públicamente.
Muchas gracias.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Chao, vale, hasta pronto.
A ver, revisemos qué pasa en regiones. En 12 regiones la tasa de desempleo empeoró respecto a hace un año. 12 regiones empeoró la tasa de desempleo.
En 4 llegó a 2 dígitos. Aquí están, Valparaíso, un 10,2%. Lo digo así porque es uno de los puertos principales del país. La región de O'Higgins, 10,2% también. Ñuble, 10,1%. Y la región del Maule, 10%. En otras 5 regiones este indicador mejoró y no hay mejor zona en esa medición que la región de Aysén, que es de solo 4,1% de desempleo en esa zona del país.
En todo caso, uno mira algunas regiones, claro, no llegaron al 10, pero hay regiones que la región metropolitana, lo decíamos recién, 9,8%, la región de Los Ríos, 9,7%, la región del Biobío, 9,8%, son regiones que están cerca de los 2 dígitos, ahí raspando, y atención, se dice, porque ustedes saben que los meses de invierno es donde aumenta estacionalmente el desempleo, todos los años, siempre es así. Bueno, viene el invierno. Algunos dicen que el índice general puede acercarse al 10%. Estamos en 9,4. Pero que no dicen que lo va a superar, pero que podría acercarse a nivel nacional al 10%, según comentan algunos economistas.
Antofagasta, Atacama, que son regiones mineras, ¿no? Que dan mucho trabajo también, con desempleos altísimos. 7,3% Antofagasta, 8,3% Atacama, la región de Coquimbo, con 9,1%. De esa cifra estamos hablando. En fin, vamos a seguir hablando acerca de temas económicos. Tenemos que hablar de la Sala Cuna Universal, pero les quiero recordar que a las 8:30 de la mañana, o sea, en 27 minutos más, se va a dar a conocer el índice mensual de actividad de mayo, de actividad económica del mes de mayo. Todo indica que será negativo. Nosotros les vamos a contar acá una vez que se publique ese dato.
La gradualidad de 4 años hasta llegar a la universalidad ha sido uno de los mayores puntos de debate dentro de la discusión del proyecto de ley de Sala Cuna Universal.
Senadores integrantes de la Comisión de Educación se abrieron a rebajar ese plazo a la mitad después de la publicación de una carta redactada por un grupo de economistas. Cristóbal López con la información.
La Comisión de Educación del Senado ya empieza a planificar el trabajo para la vuelta de la semana distrital a modo de poder continuar con la discusión en particular del proyecto de ley de Sala Cuna Universal. Son 2 las sesiones que tienen programadas para lunes y martes a modo de poder resolver con agilidad la iniciativa que fue ingresada por el expresidente Sebastián Piñera en el 2022. Uno de los focos dentro del articulado y las indicaciones que ingresó el gobierno está en la gradualidad en la que se va a ir entregando el beneficio, que contempla una progresividad de 4 años antes de alcanzar la universalidad. En los últimos días, un grupo de economistas envió una carta al Mercurio donde plantean que las tasas de uso del proyecto podrían estar sobreestimadas y que podría ser posible reducir el plazo hasta la universalidad hasta los 2 años. El senador del Partido Liberal e integrante de la Comisión de Educación, Vlado Mirosevic, planteó que es una posibilidad en consideración, ya que muchos hijos de potenciales beneficiarios quedarían fuera de poder utilizarlo.
Yo también tengo dudas respecto del periodo de tiempo que el gobierno establece. ¿Por qué? Porque son 4 años y hay trabajadores que van a quedar derechamente fuera de este derecho. Es decir, sus hijos de 0 a 2 años van a quedar afuera del derecho si es que en 4 entraría en vigencia para algunos de ellos.
En paralelo, el senador independiente por la bancada del Partido Republicano, Cristian Vial, aseguró que esperan poder escuchar al Ministerio de Hacienda al respecto para poder evaluar un eventual cambio en el proyecto.
Durante el perfeccionamiento del articulado podría ser. Y por eso tenemos que escuchar, por supuesto, a Hacienda nuevamente, porque ya ha estado escucharlo, y si existen esas holguras, por supuesto.
En tanto, el presidente de Educación, el senador UDI Gustavo Sangüesa, afirmó que eso podría verse en la comisión o bien ser analizado en su momento por Hacienda.
Dentro de la comisión es un tema que se ha conversado y que es perfectamente dialogable hoy día, pero yo creo que esa parte que tiene que ver con la gradualidad tiene que ver principalmente con temas financieros. Por lo tanto, esa responsabilidad se la vamos a dejar a la comisión de Hacienda para que pueda resolver si es que no lo resolvemos antes.
El proyecto continuará así su tramitación en el Senado en la Comisión de Educación, mientras se mantiene con urgencia de discusión inmediata por parte del gobierno.
Información plural. Opinión independiente.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
De la mañana, 7 minutos.
El presidente José Antonio Kast, recordemos que está en visita en Paraguay, ya se encuentra en el Palacio de López.
Estamos ya en contacto con nuestra enviada especial a Asunción, en Paraguay, María José de la Barra. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo están? Buenos días. Los saludo desde Asunción, en Paraguay, donde en este momento el presidente de la República, José Antonio Kast, llega al Palacio de López para participar en una serie de actividades con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña. Es una actividad que estaba planificada. Ustedes pueden ver en directo las imágenes en las cuales el presidente de la República está siendo saludado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con la primera dama, María Pía Arrizola. Van a participar de una serie de reuniones, incluida también la comitiva de ministros y de parlamentarios, y todo va a culminar con una declaración conjunta que estaremos transmitiendo de manera oportuna. En Asunción, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está. Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. Más 5699-200-7888.
Estamos llegando al accidente que está en la cuesta de Chaca. Está como en la mitad de la cuesta. Escuché Bio Bio, Chaca Sur. Así que hay un bus acá involucrado. Están carabineros, ambulancia. Y aquí estamos parados. En el paso ahí vamos a poder... Ahora carabineros dio para que pasemos. Una colisión con un camioncito que es corto, creo. Un camión es corto. Sí, una Porter y un bus. Qué terrible. Bueno. Ahí no se ve más que el accidente, no veo personas.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
En este mes del padre, regálale algo que realmente dure. En Romancia, encuentra metal siding, muro bambú y placas UV imitación mármol, ideales para renovar y proteger su espacio. Visítanos en Convalbalá 193, La Granja, o en romancia.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Lleno de... Por favor.
Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce. Libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
El futuro de la minería se construye hoy y Reciter ya está dando el siguiente paso. Construiremos un nuevo centro de valorización en Antofagasta para transformar residuos mineros en nuevos productos para la industria, co-creando soluciones junto a nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo de una minería más eficiente para el futuro. Reciter, socios estratégicos de la minería chilena. Visítanos en reciter.com.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Página7.cl, una manera entretenida de informarse. Actualidad, entrevistas exclusivas, entretención y más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Ocho de la mañana, 14 minutos.
Hola, buenos días. Quería informar que el túnel de Manquehue, casi llegando a Coquimbo, está cerrado desde sur a norte. Por lo tanto, si alguien quiere ir hacia Kennedy, en el fondo, usando Manquehue por el túnel, no es factible porque está completamente cerrado y están desviando los autos por la carretera hacia Apoquindo. Así que no es factible entonces en este momento usar el túnel Manquehue con Apoquindo.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
Ayer subió la Bolsa de Comercio Santiago, tanto el índice general como el índice principal de la Bolsa de Comercio Santiago subieron un 0,71%.
Al alza quedó también la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 0,26% subió y el Nasdaq un 1,52%.
Ayer el precio del dólar bajó un peso, se cotizó 922 pesos con 70 centavos comprador y 923 pesos vendedor.
El euro está en 1,053 pesos con 47 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.823 pesos con 3 centavos.
Ayer el cobre subió 0,29% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $6.05 la libra. Atención, porque hasta ahora está a la baja, está en $5.92 por libra.
El precio del petróleo Brent, el que sirve de referencia para Chile, está bajando un 0,99% en Londres. El barril se está cotizando en estos instantes en $72.25. En Nueva York, el valor del petróleo WTI baja un 0,98% y se cotiza en $68.81 el barril. El precio del petróleo está al nivel anterior de la guerra y en Chile no baja. Esto es un escándalo. Podrán decir los economistas lo que quieren, porque algunos dicen es que habían comprado caro, entonces hay que esperar. Sí, pero cuando subieron los precios habían comprado barato. Entonces no se entiende nada de esto. Y ojo, el valor de los combustibles incide en la actividad económica, obviamente, un costo adicional. ¿O usted cree que no ha incidido en los últimos meses el aumento del costo de los combustibles? Obviamente que sí, profundiza la crisis. Es inaceptable que el Ministerio de Hacienda no baje los precios de los combustibles. Porque si los subió de inmediato, tiene que bajarlos de inmediato. No hay otra explicación. La verdad es que es increíble. Yo creo que lo único que hacen es recaudar vía ENAP por el diferencial de precios y nada más. Y esto es un impuesto, obviamente, encubierto.
Además del impuesto específico, que es patente.
Sí, pero el impuesto, claro. Pero el
se
impuesto
cobra por volumen.
Es
sí.
Por volumen.
Pero también.
Pero también es muy alto, sí. Efectivamente. Ahora, yo creo que con el aumento de los precios de los combustibles ha bajado el consumo. Es obvio, la gente no está gastando lo mismo en combustible.
Restricciones, varias. Bueno, hablemos acerca de energía a propósito de combustible. Resulta que ayer, por séptima vez en lo que va de la administración del presidente José Antonio Kast, el Comité de Ministros se reunió para revisar esta vez las reclamaciones en torno al proyecto de la mega línea de transmisión eléctrica Quimal-Loaguirre y decidió mantener su resolución como favorable.
Actualmente, el gran desafío que sortea esta iniciativa es la obtención de los distintos permisos sectoriales. Desde viales hasta forestales que necesita para operar con luz verde.
En el mundo eléctrico han dicho que se trata de una obra de infraestructura urgente ante la falta de capacidad de conducción de energía en el sistema eléctrico nacional.
Hablamos de un proyecto que contempla 1.346 kilómetros de extensión entre la región de Antofagasta y la metropolitana a cargo de las empresas Transelec, ICE Inversiones y China, Southern Power Grid.
La iniciativa ya cuenta con una resolución de calificación ambiental favorable e inició ya su construcción en enero de este año, pero con una serie de reclamaciones pendientes de comunidades viaguitas que sienten que el trazado afectará algunas de sus zonas ceremoniales que están en el Valle del Huasco, eso es región de Atacama.
Sin embargo, el Comité de Ministros decidió mantener la resolución de calificación ambiental favorable y fueron rechazadas todas las reclamaciones, aunque en el comunicado del Ministerio de Medio Ambiente no se profundiza los argumentos que estuvieron detrás de esta decisión.
La ministra de Energía, que es parte de este consejo, Jimena Rincón, celebró no solo el aporte del proyecto a la generación de empleo, sino también dijo la energía más barata.
Este proyecto clave para el desarrollo de nuestro país permitirá llevar energía más limpia y económica desde el norte hacia la zona centro. En el largo plazo, esta iniciativa también va a contribuir a reducir los costos del sistema eléctrico, lo que permitirá que la energía de menor precio llegue a los hogares de nuestro país.
Por Por su parte, Francisco Irarrázaval, experto en energía y proyectos de infraestructura y socio de CEPED Abogados, señaló que se trata de los proyectos más relevantes a nivel sudamericano e hizo un punto en cómo los mecanismos de consulta ciudadana han ido mutando respecto del espíritu de la norma.
Que ha sido un gran desafío en los proyectos de inversión en los últimos años. Muchas veces se termina politizando, termina sirviendo para intereses o ideas que son distintas a las cuales se pensó cuando se incorporó en la normativa.
En esta misma instancia se revisaron también las reclamaciones de las obras fluviales Río Copiapó de Tierra Amarilla, que consisten en una mejora integral de la cuenca del Río Copiapó y de sus cauces.
Si sumamos la inversión de estos dos proyectos, esto supera los 1.500 millones de dólares. Con esto, entre la primera sesión realizada el 30 de marzo y la sesión del Comité de Ministros de ayer, ya se han revisado 18 proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes, destrabando así un monto de inversión de más de 8.500 millones de dólares. A propósito de la caída en el consumo de combustibles, se dice que es entre aproximadamente un 14% después del alza de precios, ¿eh?, que es una caída muy importante.
Esto tiene que ver con combustibles, con carreteras, con impuestos y con impuestos encubiertos. Está nuestra plataforma digital biobiochile.cl de nuestro departamento de investigación. Promesa incumplida, impuesto encubierto por 2,7 billones de pesos que los chilenos no saben que pagan.
En el espíritu de la ley de concesiones, promulgada en los años 90, parecía haber una promesa implícita, a mí siempre me pareció que fue así, ¿no?, que una vez que las carreteras estuvieran listas, terminadas y pagadas, el precio de los peajes se reduciría significativamente. Porque la idea era que el Estado no tenía recursos para invertir en carreteras, entonces se concesionaban, pagaban los privados, o invertían los privados, pagaban los particulares cuando lo usaran, y después se terminaba. Pero 30 años después, con varios contratos ya terminados, con las carreteras ya pagadas, eso no pasó.
Con varios otros contratos que se modificaron, que hay que hacer otra pista, que hay que mejorar la pista recién terminada y había que cambiarla, en fin. Nuestro departamento de investigación analizó miles de páginas de decretos, licitaciones y reportes de autopistas interurbanas y descubrió la razón: la incorporación de cláusulas que otorgan al fisco multimillonarios ingresos a costa de los usuarios.
Tanto durante la administración de Sebastián Piñera como la de Gabriel Boric, el Ministerio de Obras Públicas aprobó contratos de segundas concesiones que, según la proyección de esta unidad de investigación, reportarían beneficios por 2,7 billones de pesos al Estado durante su vigencia.
Dentro de la filosofía, el corazón de la ley de concesiones, la que hablábamos, de los 90, no está la finalidad recaudatoria, según dice una fuente experta en esta materia.
A inicios de los 90, Chile enfrentaba un desafío importante en cuanto a vialidad. El país tenía apenas 9.000 kilómetros pavimentados en hormigón o asfalto de los más de 80.000 kilómetros que componían la red vial nacional. El resto era tierra. Ante el crecimiento del parque automotriz, el estado de los caminos se hacía cada vez más insostenible.
Por eso el gobierno de Patricio Elwin puso en la agenda la modernización de la ley de concesiones. Si bien existía una ley respectiva que era de 1981, en la práctica nunca se utilizó. El gobierno de Elwin consideró que era necesario dar garantías a los privados para que invirtieran y por eso envió un proyecto que se llamó en su momento para incentivar la construcción y la explotación de las obras públicas por la vía de la concesión.
La ley fue aprobada con un amplio apoyo en 1991. Y al año siguiente se realizó la llamada licitación del túnel El Melón. Eso fue histórico. Esta sería la primera obra concesionada en Chile.
El Melón, el que está ahí en la Ruta 5 Norte. 25 años más tarde, toda una vida. El túnel El Melón ya completó no uno, sino que dos periodos de concesión y fue incorporado como parte del contrato de la Ruta 5 en el tramo de Santiago a Los Vilos. Las concesionarias operan cerca de 3.500 kilómetros de carreteras interurbanas. Solo por los contratos de segundas concesiones, en 2025 se cobraron casi 500.000 millones de pesos en peajes. Un porcentaje importante de esos dineros fue a parar al fisco por la inclusión de una cláusula cuyo origen se remonta a la época del estallido social.
Se incluye una cláusula. El 19 de octubre de 2019... al día siguiente del inicio de la crisis que llevaría a dos intentos fallidos por cambiar la Constitución, se publicó un inserto en el diario El Mercurio que pasó desapercibido para la mayoría. En él, la Dirección General de Concesiones llamaba a una licitación internacional por el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5.
Este era un hito en la historia de las concesiones en Chile, entre otras razones porque establecía un mecanismo de compartición de ingresos. Para decirlo más en fácil, en simple, el fisco percibiría por lo menos el 10% de los peajes hasta que la empresa cumpliera con la entrega y la puesta en servicio de todas las obras que estaban comprometidas.
Era la primera vez que incluía una cláusula de estas características en una autopista interurbana.
El acuerdo comenzó a regir en 2021 y a partir de entonces la compartición de ingresos se implementó en otros 4 contratos, según pudo comprobar nuestro departamento de investigación acá en Biobío. Se trata de las segundas concesiones de la misma Ruta 5, en los tramos Chillán-Coyipulli y Santiago-Los Vilos, además de la Ruta 68, la que va de acá de Santiago hacia Valparaíso y Viña del Mar, y por supuesto también la 78. Ustedes saben que cambió de nombre, se llama Autopista del Sol, ahora es Autopista Santiago-San Antonio.
Se lo decimos de otra manera, en todas ellas, no es que la plata vaya al concesionario en un 100% y sea para mantener la carretera, no. En ellas el Estado obtiene ganancias que se cuentan en miles de millones de pesos a costa de los usuarios que pagan el peaje. Es un impuesto encubierto, dice fuera de micrófono una fuente consultada para este reportaje.
Hay más datos. A ver, vamos a los números. Si bien los porcentajes son variables, dependiendo de las etapas del proyecto y el cumplimiento de las obras, en general se establece una fracción que el Estado sigue cobrando hasta que finaliza el acuerdo. Y esta corresponde a un 12,5% por los peajes entre Santiago y Los Vilos, Ruta 5 Norte. Un 16,4% por los cobros entre Chillán y Coyipulli, en la 5 Sur, y un 13% en la Ruta 78, en la 7-8.
En el caso de la Ruta 68, el acuerdo es diferente. Según el decreto que establece las condiciones de la concesión, el fisco recibe 6,9% de los peajes, aunque existen 3 excepciones: la Plaza Quilpué Norte, Quilpué Sur y Troncal Sur de la Ruta 60, que fueron entregadas mediante el mismo contrato. De esos 3 peajes, el Estado recibe, escuche bien, el 100% de lo pagado por los usuarios.
La sociedad concesionaria que opera la vía es propiedad de la española SACIR, que también posee los segundos contratos de la Ruta 78, la Ruta 5, Los Vilos, La Serena y la Ruta del Itata.
De acuerdo con los reportes de la concesionaria, estas 3 plazas constituyen cerca del 15% de los cobros. Proyectada un año, la recaudación por solo estos 3 peajes es de alrededor de 19 mil millones de pesos que van al fisco. La recaudación por sol, al sumar el 6,9% de las plazas restantes, los ingresos al Estado por la Ruta 68 serían de 26.500 millones de pesos cada año, si se mantiene el mismo tráfico, que van al Estado.
En total, el fisco recaudaría 76.000 millones de pesos cada año solo por este concepto de la compartición de los ingresos mientras las 5 concesiones estén vigentes, asumiendo que el tránsito se mantenga en las cifras actuales.
Ya, ahí está. Hay mucho más antecedentes. Se dice que la inclusión de la compartición de ingresos no fue una improvisación del MOP o de la Dirección General de Concesiones, sino que el resultado de un arduo debate durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y el inicio del último periodo de Sebastián Piñera. Ahí se estaba discutiendo y fraguando todo esto, naturalmente que a espaldas de la ciudadanía. Hay mucho más antecedentes en biobiochile.cl. Yo quiero recordar que el 77% de los ingresos del aeropuerto de Pudahuel van al Estado. 77%. Es un escándalo. Es un impuesto encubierto que nadie lo dimensiona. Por eso, el aeropuerto de Santiago es caro y para los estándares que se pagan, muy malo.
Está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup. Piensa en Foton.
Mándalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
8 de la mañana, 30 minutos.
Atención, atención, que se ha dado a conocer el índice mensual de actividad económica de mayo por parte del Banco Central.
Negativo, 0,9%, es lo que acaba de publicar el banco. Dice que el IMASEC, la actividad económica del mes de mayo, disminuyó 0,9% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada también se contrajo 0,2% respecto al mes precedente y 0,7% en 12 meses. Este mes de mayo de este año registró un día hábil menos, eso sí, que mayo de 2025.
El resultado de este IMASEC negativo se explicó por una menor producción minera. En tanto, en comparación con el mes anterior, la disminución del IMASEC en términos desestacionalizados fue incidida principalmente por el resto de bienes.
Atención, porque hay detalles respecto del IMASEC no minero, que presentó un crecimiento anual de 0,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,3% respecto al mes anterior y aumentó 1% en 12 meses, dice el Banco Central.
La producción de bienes cayó 4,7% en términos anuales, resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre, en menor medida la industria, pero que también cayó, también registró una caída, en línea con una menor elaboración de productos pesqueros. Por su parte, el resto de los bienes no presentó variación.
El comercio también presentó un crecimiento de 0,8% en términos anuales, un aumento explicado por el comercio minorista y automotor. Esto fue en parte compensado por menores ventas mayoristas. Destacaron en el minorista las ventas de establecimientos especializados de ropa, de comestibles y a través de plataformas online. Y el comercio automotor registró un aumento en las ventas de vehículos y los servicios de mantención. En la caída del comercio mayorista, por su parte, fue incidida principalmente por menores ventas de alimentos.
En materia de servicios, los servicios aumentaron 1% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación. Contrarrestó en parte lo anterior la caída de los servicios empresariales y de transporte.
A ver, es mala la cifra, muy mala está, eso sí, dentro de lo que esperaba el mercado. Hablábamos más temprano de la expectativa que iba desde un menos 0,5 y hasta un menos 1,6%. Por lo tanto, está, como digo, en lo que esperaba el mercado, pero es muy malo, es negativo nuevamente la actividad económica. Ya son los cinco primeros meses del año con actividad negativa. Esta vez 0,9% negativo es la actividad económica del mes de mayo, de acuerdo a lo que acaba de publicar el Banco Central.
Recordemos que ha habido caídas durante todos los meses de este año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. A ver, un mes más y vamos a entrar técnicamente en recesión. Prácticamente estamos en recesión en estos instantes. Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de lo que ocurrió con la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Fue rechazada en cuatro de los capítulos, tenían cuatro capítulos, todos fueron rechazados en el día de ayer en la sala del Senado. También les contaremos acerca de la gira, de la visita que está realizando el presidente José Antonio Kast a Paraguay. También va a viajar a Uruguay. La participación de Michelle Bachelet ante el Consejo de Seguridad de la ONU, una locución fundamental para convencer a quienes tienen derecho a veto, y por lo tanto es muy importante lo que hizo Bachelet en el día de ayer en cuanto a su éxito o no para lograr finalmente llegar a la Secretaría General de la ONU. Todo eso y mucho más en segundos.
Con la llegada del invierno comienzan los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año.
Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo.
Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Clorogel Higienix a solo 1,190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Ven a Vale.
Hotel Torremayor Lion, buenos días.
Hola, busco un lugar para hacer un evento.
Claro, contamos con salones para eventos, banquetería y también alojamiento para sus invitados.
Justo lo que necesitaba.
Hotel Torremayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
Con Banco Estado tienes beneficios para pasar un buen invierno. Porque Banco Estado tiene beneficios de hasta 40% en ofertas imperdibles. Aprovechalos pagando con cuenta RUT, tarjetas Banco Estado y RUT Pay. Conoce todos los descuentos en salud, entretenimiento, viajes, servicios, vestuario, juguetería y comida rápida. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa las condiciones en bancoestado.cl. Oferta válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto del 2026.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Esta es tu oportunidad de dormir como mereces. La cama Everest de Celta de nuestra línea premium está con 61% de descuento para un descanso superior. Encuéntrala en celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
Con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas, cada vez escucharás menos estas frases.
Esperen, me parece que se me cayó el sistema.
Se pueden desconectar, tengo reunión.
¿Me escuchan? Creo que se me pegó el internet.
¡No me llega el Wi-Fi acá atrás!
Deja los problemas de tu empresa en el pasado con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Mejora el rendimiento de tu negocio con más estabilidad, menor latencia y más dispositivos conectados. Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
En Biobío hay cosas que nos hacen felices, como a ti. En Biobío nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Van Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Van Médica, cuida.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ocho de la mañana, 39 minutos.
En Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial, está con neblina. La temperatura de 0,3 grados, la humedad es del 94%. Mañana fría en la capital. ¿Qué se espera para hoy en Santiago? Se espera que va a estar con esta nubosidad parcial, con helada obviamente. En la tarde va a estar despejado y una temperatura máxima de 14 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes el cielo está con nubosidad parcial. La temperatura es de 2 grados, la humedad es del 100%, está prácticamente despejado porque hay algunas nubecitas, pero a lo lejos, en Viña del Mar y Valparaíso. ¿Qué se espera para hoy? Se espera un día que va a estar despejado y una temperatura máxima de 14 grados.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El IBASEC de mayo de 2026 disminuyó 0,9%.
Con una estafa durante el intento de recuperar el vehículo, así terminó un portonazo en la comuna de Conchalí.
El presidente José Antonio Kast hizo un llamado a los países del Mercosur a sumarse al compromiso de Santiago para combatir el crimen organizado.
La expresidenta Michelle Bachelet expuso ante los países que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluidos los 5 que tienen posibilidad de veto.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
De la mañana, 42 minutos.
A ver, datos de auditores, antes de seguir con las noticias, está cerrado el paso bajo nivel de Manquehue y trabajos ahí de pavimentación o de repavimentación, y esto llevó al cierre de esa vía. Estamos mostrando algunas fotos a través de BioBio TV, en donde queda claro que está cerrado, y advertencia de un letrero que dice calle cerrada, algunos conos, y ahí está la congestión asociada a esos trabajos. Ahí está, en biobiotv.cl, si están con nosotros en el canal lo están viendo, son imágenes de Transporte Informa. Está cerrado el paso bajo nivel de Manquehue por estos trabajos de repavimentación que se están realizando, vemos que están trabajando ahí, por lo tanto hay que tener precaución, es en dirección a hacia el norte. Y también nos cuentan desde la ruta 5 sur hacia el sur de dos vacunos que están a metros de la entrada a Rengo. Tenga mucha precaución, puede ser muy, muy complicado. Es en la ruta 5 sur hacia el sur, dos vacunos a metros de la entrada de Rengo. Tenga muchísima precaución. Si tiene más datos, los estamos siempre revisando.
Los 4 capítulos de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, fueron rechazados por la sala del Senado.
Ayer la jornada estuvo marcada por diferencias entre sectores del oficialismo, después de que senadores de Chile Vamos y algunos independientes del Partido Republicano no entregaran su apoyo a la votación de este libelo. Gonzalo Holguín nos cuenta más. Hola Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Katy, Tomás. Un papelón. Esta es la expresión que se repitió en reiteradas ocasiones entre los pasillos del Senado de la República, en conversaciones a través de WhatsApp, el comentario respecto de a dónde fue a parar la última ofensiva de la que fuese la oposición del ex gobierno del presidente de Gabriel Boric. La sala del Senado volvió a rechazar la acusación constitucional en contra de un ministro de ese gobierno, en este caso un ex ministro, el de Hacienda, Nicolás Grau, echando por tierra la ofensiva acusatoria iniciada a principios de junio, principalmente por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Ninguno de los cuatro capítulos estuvo cerca de ser aprobado. El primero y el tercero contaron con 16 votos favorables, 10 votos menos de los necesarios. El segundo contó solo con 9 y el cuarto con 10. Un aspecto clave para que el libelo no progresara en esta etapa de juicio fueron los votos contrarios de algunos parlamentarios de sectores del oficialismo, particularmente de Chile Vamos. Andrea Valladares, Andrés Longton, Paulina Núñez, Iván Moreira son algunos de los parlamentarios que se opusieron o se abstuvieron durante las votaciones. Tras el fin de la votación, el acusado Nicolás Grau agradeció a ese grupo de parlamentarios en específico por evaluar esta acusación en su mérito y no basar su voto en una diferencia política.
Senadoras y senadores de ideas políticas distintas a las mías, que hoy día, a pesar de esa diferencia, han evaluado la acusación en su propio mérito y en algunos casos han rechazado y en otros se han abstenido. Vi en todos los puntos hubo votos en contra o abstenciones de senadores y senadoras de tanto de Renovación Nacional como la UDI.
Nos decía durante el día que estaba complicado con cómo iba a resolver y finalmente resolvió en efecto oponiéndose a la mayoría de los capítulos. Nos referimos al senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, quien hizo un llamado a que esta situación no se vuelva a repetir, apuntando al buen uso de la herramienta de la acusación constitucional.
Mínimo es un diálogo previo para que estas cosas no se repitan en el futuro, sobre todo desde el punto de vista del mérito de las acusaciones, que es fundamental a la hora de votar, particularmente nosotros como jurado.
Bueno, también hubo votos que no sumaron a la aprobación por parte del Comité del Partido Republicano, como es el caso de los senadores independientes Rodolfo Carter y Cristian Vial, quienes rechazaron los capítulos 2 y 4 de este texto acusatorio. En cuanto a la votación, no estuvieron presentes el senador de RN Manuel José Osandón, que se encuentra acompañando al presidente de la República en su gira por Uruguay y Paraguay, y el independiente Miguel Ángel Calisto, quien no pudo trasladarse desde Aysén debido a inclemencias climáticas. En cuanto a las inhabilitaciones, a la ya conocida del senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, se sumó la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, quien reconoció en la sala ser familiar en cuarto grado de Nicolás Grau y decidió inhabilitarse. Por otro lado, Vladimir Osevich se mantuvo en el filo durante toda la jornada, abordando en diversas ocasiones las solicitudes del Partido Nacional Libertario para que se inhabilitara por haber adelantado su voto y finalmente cedió durante el debate, prefiriendo inhabilitarse al observar que ya estaba virtualmente rechazado este juicio político. Mirosevich afirmó que la costumbre de opinar cuando se desempeñaba como diputado lo llevó a pecar de inocente.
En la Cámara de Diputados, donde estuve mucho tiempo, nunca, eso no era un tema allá. Pero aquí efectivamente el Senado opera como un jurado y por lo tanto el jurado no puede establecer un veredicto anticipadamente. Tiene que esperar que el proceso termine. Por lo tanto, cometí un error.
De los 45 legisladores que sí votaron, gran parte argumentó que no existían antecedentes suficientes para comprobar que el exministro Nicolás Grau hubiera efectivamente incumplido con la ley o con la constitución política de la República. La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, quien fue una de las tres representantes de la Cámara que presentó este documento ante el Senado, afirmó que los senadores que no aprobaron no escucharon los argumentos que se presentaron en la acusación, incluso apuntó a que hubo una suerte de blindaje político.
Faltó que los senadores tuvieran más claridad respecto en qué se fundaba la acusación. Esta acusación nunca buscó dolo. Creo que faltó escuchar y fundar el voto a conciencia en lo que se había expuesto, no en premisas políticas ni en proteccionismo corporativo.
Bueno, hay que decir en todo caso que este libelo en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, se convirtió así en el décimo en contra de una autoridad de la administración Boric que fracasa, avizorando que traerá a futuro repercusiones políticas en la interna del oficialismo, como la que ya se dio ayer, cuando el diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, acusó al senador Osandón, en redes sociales, en todo caso, de cobarde y amarillo por ausentarse de la votación. Lo cierto es que ningún capítulo estuvo ni cerca de tener los votos necesarios, considerando ausencias, inhabilidades y desmarques políticos en la centro-derecha y, ojo, también incluso en el seno de la bancada del Partido Republicano, que fue uno de los dos partidos de derecha que impulsó fuertemente esta acusación constitucional. Tomás Katy.
¿Quedó fracturada la derecha después de esto? ¿Cuáles son las consecuencias políticas de esto?
A mí me parece que ya está razonablemente documentado que está fracturada. Las relaciones no están en un buen lugar. La verdad es que nosotros en el Congreso diariamente conversamos con parlamentarios de Chile Vamos, del Partido Republicano, también con asesores o personas allegadas a esos partidos. Y uno ve que esto es un aliciente más de una relación que continúa tirante, que continuará compleja, en la que, ojo, incluso me acuerdo de cuando se aprueba en la Cámara de Diputadas y Diputados, ya había gente del Partido Republicano que decía, en el Senado se va a caer esta acusación, y se va a caer porque en la centroderecha o el epíteto que sea, digamos, la llamada derechita cobarde, ahí va a haber un desmarque, ahí no van a estar los votos. Nosotros sabemos que eso va a pasar. Incluso en una ocasión tuve una conversación con una persona que trabajaba en la bancada del Partido Republicano y dijo en términos bastante, bastante duros que si eso ocurría ellos iban a salir a pegar. Vamos a ver si es que en efecto va a ocurrir eso. Algo se ha visto en redes sociales, alguna declaración o tuit de algún parlamentario, pero lo cierto es que quizás el hecho de que esto ocurra en semana distrital ayuda a amainar el efecto político, la reacción que se habría visto de manera más fuertemente al ver que esta acusación constitucional no tuvo los votos suficientes. Y por el otro lado, bueno, la reflexión que ha hecho algún sector de la centro-derecha respecto de que esto tiene que cambiar, de que esta acusación debe servir de aliciente para que finalmente no se presenten acusaciones solamente como una herramienta política y que en efecto recuerden, como decía por ejemplo el senador Matías Walker, que las acusaciones constitucionales tienen una naturaleza dual, son un acto jurídico y político. Es cierto, la política importa y mucho, pero algo tiene que tener de sustento para que uno diga que hubo responsabilidad personal, que efectivamente se quemaron todas las etapas de fiscalización, como la comisión investigadora o la interpelación parlamentaria, y finalmente que se logró comprobar que el ministro en cuestión en efecto incumplió la ley y la constitución, que es un estándar que los senadores deben considerar muy en altura para apoyar la acusación constitucional. Así que yo diría, Tomás, que las relaciones ya vienen fracturadas, este será otro hito más, y que quizás, insisto, el hecho de que esto haya ocurrido en una semana de este tal podría eventualmente bajar un poco el tono, pero da la impresión de que hará falta una entrevista incendiaria en algún medio de comunicación para que de nuevo se prenda la mecha de una relación que continúa tensa y que tiene que ver con enemistades políticas que son mucho más profundas que como se votó en la jornada de ayer.
Claro, lo que pasa es que se basan cuentas, ¿eh? Aquí hay cuentas personales que después se cobran.
Sí.
Entonces, ¿a quién le atribuye la responsabilidad de esto? ¿A quién le van a cobrar las cuentas? Porque resulta que la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, no apoyó la acusación constitucional y es la presidenta de un partido que está en el gobierno. Paulina Núñez, que es la presidenta del Senado, tampoco lo apoyó. Incluso al interior, tú lo decías, del Partido Republicano, personas que están en el Comité Republicano, más precisamente, como Rodolfo Cartel y Cristian Vial, bueno, rechazaron dos capítulos, tampoco estuvieron absolutamente alineados. ¿Se van a empezar a pasar las cuentas? Yo veo lo que dijo, por ejemplo, Vanessa Kaiser, y fue de una dureza, porque esto fue una iniciativa del Partido Nacional Libertario, después se agregó el Partido Republicano, y hasta ahí llegaron porque no tenían todo el consenso de los otros dos partidos. Dice, los senadores, Vanessa Kaiser, senadora del Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser, dice, los senadores que votaron por él, por Grau, lo trataron de inútil, de descuidado, de penca e incompetente, pero llegaron a la conclusión que malinformar al Congreso y gestionar el presupuesto nacional como si fuera una fritanguera haitiana es constitucional. Impunidad. Es así como bajamos otro peldaño hacia lo bananero en lo que otrora fue un país serio. Eso es lo que dice Vanessa Kaiser. Fuerte. Entonces resulta que aquí se van a pasar cuentas posiblemente. ¿A quién? Me imagino que tú ya estás vislumbrando quiénes van a ser los que van a sufrir alguna consecuencia, ¿no?
Totalmente. Y yo pensaría más en los diputados que en los senadores, ¿ah? En aquellos que lideraron la oposición a esta acusación constitucional en Renovación Nacional. Pienso, por ejemplo, me da la impresión de que flanco de críticas y de un trato más complejo van a ser el diputado Diego Chalper, la diputada Jimena Santón, por nombrar solo un par, podría nombrar otros, evidentemente, de otros partidos. Pero la verdad es que algún senador nos decía, digamos, de oficialismo, de centro-derecha, si se quiere, bueno, pero si el castigo a Nicolás Grau y el castigo, digamos, al gobierno de Gabriel Boric, ya fue, ya ocurrió, fue en la segunda vuelta presidencial y fue un mazazo. Lo que pasa es que estos sienten, miren, imagínense que lo anoté porque había gente que me había comentado esto antes, esta impresión que tienen, ¿no? Se hace una relación, digamos esto en los pasillos del Congreso, en la conversación, de que ellos dicen, el Partido Republicano o estas fuerzas de una derecha más dura, derecha más radical, si se quiere, es como que tienen un poco la misma relación que en su momento tuvo el Frente Amplio con la Concertación. Tienen un tema con que parte de su razón de ser, parte de su, no sé, mito fundacional, si se quiere, tiene que ver con reemplazar a esa otra derecha. Nos quieren reemplazar, me decían. Hasta el último átomo, un comentario, digamos, de pasillo. Pero quizás no perder así el tiempo de todo el mundo, quizás esta no es la manera, no de gastar así una facultad reservada para los peores actos de la administración del Estado. Y la duda que uno tiene, escuchando sobre todo lo que tú leías, Tomás, de lo que había dicho la senadora Kaiser, ha habido otras declaraciones, algo así, también medias destempladas, es que probablemente algunos de los impulsores, no todos, algunos de los impulsores de esto, no reconocerán que hicieron algo mal, que a lo mejor táctica o políticamente no estuvo en lo correcto. Incluso algunos dicen que esto en realidad es seguir buscando una excusa o buscando motivos para continuar distanciándose y continuar desmarcándose de lo que es, o bueno, de lo que uno tiende a decirle en los medios de comunicación, Chile Vamos, que en realidad Chile Vamos como coordinación de partidos políticos tampoco es que exista mucho, pero bueno, se entiende a lo que nos referimos, que al final esto va a continuar siendo una cuenta que se va a cobrar y que esto se va a seguir recordando no solo mañana ni la próxima semana, sino que cuando haya otra desaveniencia, pero ustedes no estuvieron con nosotros cuando tuvimos la oportunidad de acusar constitucionalmente a un exministro del gobierno de Gabriel Boric, que dicho sea de paso, y con esto cierro, es algo que ya había pasado en el gobierno de Gabriel Boric cuando los ministros estaban en ejercicio, algunos desmarques de centro-derecha que incluso propinaron algunas derrotas en acusaciones constitucionales a ministros del gobierno anterior.
Rectifico, la declaración no es de Vanessa Kaiser, sino que de su hermano, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Él es el que escribió en X toda esta frase.
Digamos. Claro, lo que le valió varios ahí conatos, tuiteros, con otros políticos. Ahora, solo para cerrar, Gonza, el hecho de que esto haya quebrado al oficialismo, o haya demostrado, mejor, para dejarlo más claro, ese quiebre o la existencia de más de una derecha, no implica que haya fusión total o cohesión total en la oposición. Porque a propósito de cobrar cuentas, ayer hubo varios senadores socialistas diciendo, sí, vamos a apoyar al Frente Amplio, pero acuérdense de lo que ustedes hicieron. Estaba Fidel Espinosa, por ejemplo, que es más que crítico, negativo del Frente Amplio, también cuadrándose, pero diciendo, pero esto ténganlo ahí, ¿no? Dejando una suerte de línea de crédito para lo que viene, no hablando necesariamente de una cohesión en la oposición, como digo.
Claro, hubo varios de los senadores de oposición que estuvieron prestos a estar presentes y que querían participar y que tenían una decisión tomada de que esto no tenía ni pies ni cabeza, pero no necesariamente como por decirlo así, ayudar al Frente Amplio por ayudar al Frente Amplio, que es cierto que pese a que las relaciones no están muy bien en el Senado y nosotros lo hemos dicho, la coordinación política de los partidos existe igual, digamos, los secretarios generales de la oposición se reúnen una vez a la semana, igual hay un tema de trato, hay algunos de ellos que han, digamos, enganchado algún tipo de amistad o cercanía, y eso también evidentemente es válido y tiene un peso en política, pero en efecto, como tú dices, es quizás más asegurarse de que acusaciones de este tipo no vuelvan a presentarse que una decisión, como dijeron por ahí algunos, de blindar, de decir aquí nadie puede asumir una responsabilidad constitucional o legal y evidentemente no puede hacerlo un exministro de gobierno. Y lo siguiente de lo que están hablando es de esta idea, digamos, que nosotros ya hemos contado de reformar la herramienta de la acusación constitucional. Ayer una senadora del Frente Amplio, la senadora Beatriz Sánchez, hablaba de crear un etapismo, crear un mecanismo de análisis previo antes de poder, obligatorio, digamos, no como la interpelación, sino que obligatoriamente se tenga que hacer otra etapa antes de la acusación constitucional, a lo mejor pensar algo en esa línea. Definitivamente que ya no es aceptable que solamente con 10 firmas de 155 se pueda pretender acusar constitucionalmente a una persona, sobre todo sabiendo los efectos, ¿no? Destitución del cargo, inhabilidad por 5 años de la función pública, etcétera, etcétera. Así que Veremos si es que esa idea prende. Si no prende, yo no descartaría en todo caso que la oposición actual, por mucho que no tenga los votos, haya, digamos, desechado por completo que en este periodo, en el del gobierno de José Antonio Kast, pueda eventualmente presentarse alguna otra acusación constitucional contra un ministro, esta vez en ejercicio, un ministro de este gobierno.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
La nueva instancia de coordinación política que el gobierno comprometió para fortalecer el oficialismo sigue sin una fecha definida.
Las diferencias que estábamos ya revisando entre Chile Vamos y Republicanos no dejan de acumularse desde la acusación constitucional en contra del ministro Nicolás Grau, el exministro, y los cuestionamientos de Evelyn Matei al Ejecutivo, hasta los próximos debates legislativos que volverán a poner a prueba la convivencia de ese sector.
En este escenario, desde la UDI advirtieron que las recriminaciones públicas no contribuyen al trabajo de la coalición e hicieron un llamado al presidente José Antonio Kast a asumir un rol más activo para recomponer las relaciones.